Las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola Pedrito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos buscando un futbolista esta semana del Chelsea. Así que adelante con las pistas que has contado y la de hoy.
Sí, un jugador del Chelsea que ya está retirado, que ya sabemos que no es ni español ni inglés, que a pesar de no ser español, jugó en España también, pero que jugó poquito, 4 meses apenas, porque llegó en el mercado de invierno y no marcó ningún gol a pesar de que era delantero. Y la pista de hoy es que en la selección de su país jugó un puñado de partidos. De hecho, entre otras cosas, jugó 2 mundiales con su selección.
Jugó 2 mundiales con su selección.
Su selección, exacto.
Vale. Entonces no era el que pensaba yo ayer. Pero ahora estoy pensando otro. Ahora estoy pensando otro, que creo que puede ser.
Te estoy driblando,
Me estás driblando. Yo creo que cuando te digo ya sé quién es, me dice, ahora no va a ser el que tú querías.
Bueno, no cambio, Pedro, no.
A las 8:15 hoy, ¿vale?
Sí, hoy tenemos 2 partiditos chulos,
sí. Sí, señor. Chelsea-Real Madrid y Villarreal-Bayern. De ello vamos a hablar en un momento. Hasta luego, Pedro. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la derrota del Atlético en Manchester.
El partido me ha parecido feo, como un pie sucio, o sea, asqueroso. Lo segundo, que a mí no me gustaría que mi equipo jugara así. He renunciado totalmente a cualquier posibilidad de ataque. Pero hoy es el día en el que le entiendo al Cholo. Es más, yo es que hubiera puesto 2 porteros. O sea, a mí cuando me molesta el echarse para atrás el cerrojo es en Múnich, en Liverpool, que está... Y venga parada Black, y venga parada... Hoy por lo menos pues era, no tiran a la puerta, pero vamos a seguir con esto.
El que le guste el fútbol dirá que es muy feo el partido y que ha sido lamentable y que ha sido horroroso. Y es que realmente el partido ha sido lamentable y horroroso. El que sea aficionado del Atlético de Madrid dirá, joder, estamos vivos. El que sea del City dirá, joder, estos tíos, no hay quien les gane. Y el que ya sea purista y sea cunderita... pues evidentemente pondrá al Cholo a parir. El mérito del Cholo es que convence a Griezmann, a Joao Félix, a Correa, a Acuña, para que defiendan. Y eso no es muy fácil en un equipo.
Lo entiendo hoy que no van el doble los goles fuera de casa. Me parecería una vergüenza, una calamidad que repita lo mismo en el partido del Wanda Metropolitano. Pienso que los equipos tienen que hacer cosas para satisfacer a su afición y creo que la del Athletic compra este planteamiento. Desde el prisma barcelonista, un partido como el de hoy, con el resultado de hoy, significa crujir al técnico durante toda la semana, incluso peligraría su puesto a final de temporada.
A mí lo que me parece paradójico, yo lo justifico absolutamente, me parece el partido más feo de la Champions, me parece muy curioso que sean los 2 entrenadores mejor pagados del mundo, o que brinden un espectáculo así. El espectáculo ha sido paupérrimo, o sea, es de un partido que te quita las ganas de ver fútbol.
Y me aburren más los Parenquita, los del Juego Olímpico y demás.
Muy bien, Gato.
No sé qué se plantean en un partido así. Pero yo creo que el Cholo tenía un plan, casi le sale perfecto, si lo vamos por el resultado diremos que no, pero hasta un equipo, además lo dijo ese Guardiola ayer, Simeone es capaz, y el Atlético de Madrid de Simeone es capaz de convertirte en lo que no eres. Y yo he visto una de las versiones más flojas o más, menos del Manchester City, y eso es mérito del Atlético de Madrid.
Pues mira, te digo lo mismo que le dijo el Cholo a Guardiola cuando le fue a ver cómo entrenaba y le dijo, Pep, a mí esto no me gusta. Pues a mí esto no me gusta, no me ha gustado el Atlético, no me ha gustado el City, vamos, yo esto con los ojos hoy de un suizo, un austriaco. Que
ahora hablamos más de este Manchester City Atlético de Madrid, ahora preguntamos por este partido en arroba Deportes Cope, Asenjo.
Sí, también preguntamos por este partido, por el planteamiento de Simeone contra el City, ¿fue inteligente o miedoso? Estamos por encima de 1000 votos, de momento el 68% dice que el planteamiento del Cholo fue miedoso.
¿Miedoso o inteligente? Es una de las preguntas. Bueno, lo hablamos todo en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Menuda losa le ha caído encima a la pobre. Etsvilana tiene 40 años, lleva 20 viviendo en España, de ellos 15 trabajando como intérprete y traductora de ucraniano-español. Y esta mañana de miércoles, muy a su pesar seguro, pues se ha convertido en la comidilla de muchas de nuestras conversaciones.
Imaginen esto, solamente imaginen esto. Las madres en Ucrania escriben en las espaldas.
Desde luego, la intérprete del presidente Zelensky ayer en el Congreso no pasó desapercibida, ni siquiera para los diputados y senadores que estaban allí presentes. Todo lo contrario, en las últimas horas ha sufrido una auténtica avalancha de críticas y bromas que hacía tiempo no veíamos, aunque tampoco es extraño. Ya sabes la afición de muchos por sacarle punta, incluso los balones. La cuestión es que Svetlana trató de hacerlo lo mejor posible. Así nos lo ha contado en Mediodía. Es una profesional, lleva 15 años traduciendo documentos de ciudadanos ucranianos en España, también como intérprete, aunque nunca antes se había enfrentado a un trabajo tan importante para ella.
La verdad que no esperaba tanta reacción a mi personalidad, vamos, porque bueno, a mí lo que me gusta en mi trabajo es lo que no me ven, bueno, es una cosa mía, una cosa personal, pero en estas condiciones yo entiendo que es normal.
Su voz un tanto nerviosa, algo atropellada también, en muchos momentos dubitativa claramente, pues deslució su trabajo de traducción simultánea en un momento para la historia. Quizás ese peso, esa responsabilidad con su país y con su presidente en un momento tan crítico como el que vivimos fue lo que motivó toda la confusión. Y lo digo porque Svetlana lleva una semana preparándose para este encuentro.
Claro, lo que él estaba interviniendo en otros parlamentos de otros países, yo para mí misma siempre me entrenaba yo misma. Vale. Incluso así creo que hay que entrenarse incluso más.
Svetlana se licenció en Filología Hispánica en Ucrania, después homologó su título en España y para reforzar su preparación aquí hizo un máster en traducción. Lleva muchísimas horas de vuelo, ha traducido muchísimo, pero nunca antes a la altura de lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados. Su presidente en el Parlamento del país en el que vive y en un tiempo de guerra. Todo era muy emocionante para ella.
Estamos haciendo, no que es una cosa, nos toca a nosotros mismos, lo que estamos traduciendo te toca a ti en primera persona y lo traduces y lo pasas por ti mismo, y por eso claro que es una normal reacción ponerse a llorar o eso. Sí, es normal, sí. No llora, yo no lloraba porque me controlaba, pero sí que estaba al puntito así. Bueno, gracias a los compañeros que me ayudaban del Congreso y todos que me tranquilizaban, claro, no lloraba.
Suma todo esto la emoción de pensar también que los padres de Svetlana, también su hermano y otros muchos familiares, pues siguen en Ucrania, en Leópolis, la ciudad donde nació.
Bueno, de momento están bien, pero no les he llamado hoy todavía, no sé cómo están, pero bueno, mis padres son muy mayores, tienen 80 años y no pueden desplazarse. Mi padre tiene Parkinson y por eso no puede ni moverse de un sitio para otro, así que es solo como pedir a Dios que por lo menos a ellos no les toque y ya, es muy complicado.
Svetlana recordará para siempre la emoción de un día como el de ayer para ella y para todos los ucranianos. De las bromas, los chistes y los memes, mañana no se acordará nadie.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, qué injustos somos a veces, ¿verdad, Ángel Correas? Cuando alguien comete un error o no tiene un buen día, como pasó en el caso de la traductora de Svetlana en el Congreso ayer, como llueven las críticas a la ligera, el dedo fácil que vemos siempre en las redes sociales, ¿eh?
Hombre, siempre hay que tener en cuenta que es una profesional que puede tener un mal día, como lo podemos
como
tener
todos,
cualquiera,
como
cualquiera
todos,
de,
como
de nosotros.
Todos.
Efectivamente, no salió muy bien, eso también hay que reconocerlo, pero seguramente si conociéramos un poco de lo que acabamos de contar, ¿no? De la historia que hay detrás, del perfil de esta mujer, de lo que suponía para ella el momento tan tenso emocionalmente hablando de este del Congreso, pues quizás alguien se cortara un poco las críticas. Luego habrá otros que no, desde luego que vayan
sí, descerebrados siempre los hay, ¿no? Pero... y de gatillo fácil, además de escribir siempre lo primero que le pasa por la cabeza sin filtro alguno. Bueno, vamos a seguir hablando de más cosas, vamos a seguir hablando de temas relacionados precisamente también con la guerra de Ucrania, porque siguen las reacciones a la decisión de España, que precisamente comunicaba ayer el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez.
La expulsión de España de diplomáticos rusos y personal de la Embajada de la Federación Rusa en España, que representan una amenaza para los intereses de seguridad de nuestro país. Estamos hablando de un número de alrededor de 25 personas, y esto supone un punto de inflexión ante el que la comunidad internacional no puede permanecer impasible.
Pues finalmente han sido expulsados 27 diplomáticos y empleados de la Embajada de la Federación Rusa en Madrid. Con esta decisión el gobierno español se suma a la línea dura de la Unión Europea, un anuncio que seguramente pues va a tener sus consecuencias porque Moscú va a hacer lo mismo, es decir, en las próximas horas, en los próximos días, pues lo que va a hacer también será expulsar a los diplomáticos españoles que están allí, en la Embajada de Moscú. Hoy precisamente, aquí en COPE, con Carlos Herrera ha estado el embajador de la Federación de Rusia rusa en España, Yuri Korgachin, que ha dicho que después de esa decisión que ha anunciado el gobierno español, pues en Rusia, pues lo que estábamos hablando, van a adoptar la misma decisión.
Cuando se trata de una expulsión de los diplomáticos de cualquier país, esta vez de Rusia, de un país extranjero donde trabajan, claro que se toma una decisión correspondiente en Moscú respecto a la embajada de aquel país.
Es decir, habla del principio básico de la diplomacia, que es la reciprocidad.
Sí.
Yo te hago una cosa, pues tú me devuelves con la misma moneda. Prácticamente es eso.
Pagar con la misma moneda, ¿no?
Y en esa entrevista que ha mantenido con Carlos Herrera esta mañana, pues también ha llegado a decir algo que también nos ha sorprendido, nos ha llamado muchísimo la atención. Pues ha declarado que no hay cadáveres en las calles de la ciudad ucraniana de Bucha. Y lo ha mantenido ante las preguntas de Herrera, que le insistía e insistía en que allí lo que se ha producido son crímenes de guerra. No hay más que ver pues todas esas imágenes que han dado la vuelta al mundo, imágenes sobrecogedoras de lo que ha pasado en los últimos días allí en esa localidad cercana a Kiev, Ángel.
Sí, desde luego son esos momentos de radio muy tensos que siempre se recuerdan. Carlos Herrera le preguntaba al embajador y él, sin embargo, pues seguía insistiendo en la línea oficial de su gobierno. Claro, no puede hacer otra cosa, pero seguía en ese guión. Habla de montaje y provocación y sostenía que las tropas rusas no disparan contra civiles.
No hay ningún cadáver. Y después, cuando vienen los periodistas extranjeros, aparecen cadáveres por todos lados. Eso es raro y por eso pensamos que es un montaje.
Bien está que haya que realizar la investigación que ustedes consideren que sea pertinente, pero todos los datos...
Sí, depende de quién va a realizarla, indudablemente, claro, también.
Todos los datos evidencian que allí se ha producido un crimen de guerra. Un crimen de guerra sobre más de 300, 400 personas.
¿Usted ha escuchado mi posición?
Bueno, su posición, evidentemente, es el embajador de Rusia, es la del gobierno ruso, y él canaliza esa posición oficial, y si no hiciera eso, pues seguramente ahora mismo se estaría dedicando a otra cosa, dejaría ser embajador ipso facto. Bueno, hay que recordar que en cope.es se puede volver a escuchar esta entrevista de Carlos Herrera al embajador de la Federación Rusa aquí en España.
Y volviendo al tema de la expulsión de los diplomáticos rusos, pues España hay que decir que no actúa en solitario, ya que Alemania, por ejemplo, también ha hecho lo mismo, ha expulsado en las últimas horas a 40 diplomáticos, Italia 30, Francia también lo ha hecho, pero no ha revelado una cifra exacta. Sin embargo, solamente Lituania ha expulsado al embajador de Moscú en su país. Nosotros, como decíamos antes, desde nuestro país se ha pedido la salida de 27 diplomáticos rusos, pero se mantiene la figura de momento del embajador porque se mantiene la esperanza de que se pueda retornar. retomar de alguna manera el diálogo. Pues al hilo de todo esto que está pasando, hemos querido conocer un poco más sobre la situación del cuerpo diplomático en nuestro país. ¿Cuántos diplomáticos hay en este momento en España? Pues solo en la Embajada de la Federación Rusa en Madrid hay 44 diplomáticos acreditados, a los que habría que sumar también 6 del Consulado de Barcelona. Rusia cuenta además con otros 7 consulados repartidos por nuestro país en los que hay cónsules honoríficos.
Sí, efectivamente. Bueno, esto en cuanto a la Federación Rusa. Le hemos cogido como ejemplo porque es un país grande, con una gran representación diplomática, muy parecida a la que, por ejemplo, puede tener Estados Unidos. Pero sobre el resto de países, ¿cuántos diplomáticos hay? Bueno, pues no sabríamos decir el número exacto de los que residen en España, pero sí sabemos el número de embajadas que tenemos en nuestro país. Oficialmente son 126. También hay localizados un total de 800 consulados por varias ciudades españolas, y además tenemos 49 países que no están representados en nuestro país con una embajada como tal, pero sí que están acreditados de alguna manera.
Estamos hablando de embajadas y de consulados, pero ¿qué diferencia hay entre ellas? Bueno, pues una embajada es el organismo encargado de representar a un país fuera de él de forma permanente. Por lo general, las embajadas se localizan en las capitales del país. Por ejemplo, aquí en España, pues se encuentran en Madrid. Y un consulado no desempeña como tal funciones de máxima representación, porque eso lo hace la embajada, pero sí que vela por los intereses del Estado al que representan en otras ciudades diferentes a la capital.
Sí, dentro de lo que estás explicando, Pilar, también hay que destacar la figura del cónsul honorario. Nos lo ha explicado Carlos Medida, que es presidente de la Asociación de Diplomacia en España.
El cónsul honorario, a diferencia de un cónsul de carrera, que siempre es un funcionario diplomático, es una persona que ejerce como cónsul un carácter limitado y secundario en sus funciones. Una persona que no tiene por qué ser del país que representa, es decir, no tendría por qué, en caso de un cónsul honorario de España, ser español. Y de hecho, en caso de ser nacional del propio país, no puede ser funcionario de carrera.
Sí, efectivamente, y de hecho en el caso de Rusia, que es un poco el ejemplo que estamos tomando, tiene cónsules honorarios aquí en España que son ciudadanos españoles, ¿no?
No tienen por qué ser, por tanto, como destacábamos, funcionarios de carrera, y sus objetivos están muy marcados. En resumidas cuentas, son personas socialmente conocidas y con prestigio que ayudan a mediar entre los mismos países.
Por otro lado, los cónsules honorarios se caracterizan porque no perciben retribución por sus funciones, de ahí ese carácter honorífico, honorario. Y son fundamentalmente, sus funciones son fundamentalmente de asistencia y protección consular a los nacionales españoles, no pudiendo hacer otro tipo de funciones consulares, como pueden ser la fe notarial o la inscripción en el registro civil.
Y otro término también importante, ¿qué es la inmunidad diplomática? Pues es una protección legal que impide, salvo excepciones, que un diplomático sea juzgado y que se intervenga una embajada o un consulado.
Y esto se remonta a tiempos antiguos y sigue siendo en la actualidad un elemento fundamental del derecho internacional, codificado a través de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que garantiza que los diplomáticos se puedan mover libremente.
Bueno, mira, ahora yo te voy a meter aquí lo que diríamos una respuesta de trivial, por decirlo de alguna manera, porque he estado brujuleando. Él decía, nuestro experto, que se remonta a tiempos antiguos. El primer acuerdo diplomático que implicaba inmunidad en el mundo se dio en el siglo XIII antes de Cristo, ha llovido un poquito, entre el faraón Ramsés II y un rey hitita, ¿de acuerdo? ¿Por qué se hizo? Bueno, pues es que la guerra ha sido la dinámica para muchas cosas, pero por ejemplo también para la inmunidad diplomática. Se trata de garantizar que el emisario del país con el que acabas de firmar la paz, pues no iba a sufrir ningún daño cuando venía a tu país, pues a hacer cualquier tipo de negocio. Así que poco a poco eso fue derivando, fue evolucionando a lo largo del tiempo, y es una costumbre que al final se plasmó en esa Convención de Viena en el año 1961.
Madre mía, cuántas cosas aprendo contigo, Ángel Correas, eres una máquina. Bueno, esta inmunidad de la que estamos hablando se extiende también a los propios edificios, a las propias embajadas, y aquí tenemos además dos ejemplos muy claros. Seguro que te acuerdas de este. Primero, el de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres durante 6 años y 9 meses. Allí Assange tenía una oficina equipada pues con su cama, con un teléfono móvil, un ordenador, una cocina, una ducha. Tenía de todo. Y otro caso muy conocido pues fue también el del opositor venezolano Leopoldo López.
Al igual que todos los venezolanos, están indignados de ver a los niños comiendo la basura. Sé que ellos se sienten impotentes cuando ven que la tropa que ellos están comandando está comiendo arroz con gusano. Sé que ellos se sienten impotentes de ver cuando ya tienen 15, 20 años de carrera. militar, siendo funcionarios honestos, no pueden comprarse un vehículo, no pueden comprarse un apartamento.
Bueno, estas eran las primeras palabras de Leopoldo López nada más salir de esa embajada española en Caracas, donde estuvo año y medio protegido por el gobierno español. Allí se refugió porque estaba condenado a 14 años de prisión de arresto domiciliario en su país. Son dos claros ejemplos, Assange y Leopoldo López, de esa inmunidad de la que gozan las embajadas y de la que hablábamos hace unos segundos.
Y otra duda que también nos surge, ¿quién trabaja en las propias embajadas? Bueno, pues debajo del embajador hay figuras también muy destacadas. Nos lo ha explicado Luis Alberto García, que es experto en este asunto, en diplomacia.
Dentro de una embajada están, además del embajador y el segundo del embajador, que puede llamarse encargado de negocios o ministro consejero, hay consejeros, hay varios, normalmente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y luego hay consejeros de algunos ministerios, consejero de Interior, consejero de Defensa, consejero de Agricultura. No todas las embajadas tienen consejeros de todos los ministerios, de hecho, no, yo creo que no hay ninguna que tenga de todos los ministerios.
Bueno, una embajada que tiene mucha gente, trabaja mucha gente porque es una réplica de un país en miniatura, ¿no? Precisamente los cónsules o agregados y demás no son las únicas figuras presentes en esa delegación, en esa embajada.
Agregado es un, digamos, un escalón debajo, depende de un consejero, y hay consejerías, por ejemplo, que tiene un consejero de Interior y varios agregados. Uno de la Guardia Civil, otro de la Policía, otro que se dedica a temas de terrorismo, etcétera. Digamos que consejero y agregado son dos distintos niveles dentro de una embajada.
Bueno, pues ya sabemos algo más sobre diplomacia en general, y ahora pues toca esperar qué respuesta puede tener esa expulsión decidida por el gobierno español de los 27 diplomáticos y empleados de la embajada de la Federación Rusa en Madrid. Pero bueno, imagínate, la respuesta es que Moscú hará lo mismo con los diplomáticos españoles que están allí.
Ha venido a visitarme un nuevo amigo que pretende estar conmigo. Me ha pillado por sorpresa. Me da miedo que deshaga la maleta. Yo tenía tantos planes y en ninguno me cuadraba. Y de pronto mi vida se tambalea. Me ha robado la atención y me hace perder la calma.
Hace dos años el doctor Joan Massagué ocupó las portadas de todos los periódicos del mundo. Acababa de descubrir el origen de la metástasis, y lo contaba aquí, en la linterna de COPE.
Entender esto, aunque parece simple, y lo es, una vez lo ves, y uno se pregunta, bueno, para eso hicieron falta tantos años, pues llega un momento que te das cuenta, y esto ayuda a nosotros y a muchos más a pensar y repensar y reinterpretar muchas cosas que habíamos considerado antes.
La metástasis es la principal causa de muerte de los enfermos con cáncer. El doctor Massagué descubrió por qué se produce, por qué las células que están dormidas de pronto se despiertan. Te recuerdo todo esto porque ahora investigadores del Instituto de Oncología del Hospital Valdebrón de Barcelona han ido un pasito atrás para averiguar otra cosa. ¿Cómo se duermen las células y qué se puede hacer para que no se despierten más? Después de 15 años de investigación, han desarrollado un fármaco para que el cáncer se quede dormido para siempre. Sofía Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Mira, esta investigación está liderada por el doctor Héctor García Palmer. Él estaba trabajando en Londres, en el Instituto de Investigación del Cáncer, y empezó a darle vueltas a esta idea.
Me fui a Londres, estuve 5 años investigando, y allí fue cuajando la idea de que había que intentar luchar contra el cáncer en un aspecto que hasta ese momento pues no se estaba explorando suficiente. Y es lo que se conoce como el fenómeno de que los tumores se quedan a veces en un estado latente o escondido de alguna manera, hibernando, ¿no?
Pues ese fenómeno de las células dormidas es el que normalmente origina la metástasis. Esto ocurre porque los tratamientos que se utilizan para acabar con el cáncer solo actúan sobre las células que se multiplican, no sobre las que están latentes.
Cuando el paciente ha recibido un tratamiento o ha sido pues sujeto de una cirugía y parece que está curado, pues esa enfermedad dormida permanece o persiste en el organismo, muchas veces de forma que no se la puede detectar, ¿no? Porque quedan como unas pequeñas semillas dormidas en el cuerpo, ¿no? Entonces todos conocemos muchos casos en los que alguien que aparentemente se había curado del cáncer, pues desgraciadamente recae, ¿no? Tiempo después, incluso a veces muchos años después.
Así que cuando el doctor García Palmer aterrizó en el Valdebrón, pasó a ser el investigador principal del Instituto de Oncología. Al parecer, todas las células que están dormidas tienen una cosa en común, una proteína que actúa como un somnífero y se llama TET2.
Yo soy padre, ¿no? Y sé que a los niños no les puedes decir a la cama, ¿no? Sino, o sea, son pequeños, los tienes que coger de la mano, a la cama, les cuentas un cuento y entonces se duermen y te vas. Pues ese trabajo de llevarlos ordenadamente a la cama y que no se caigan de la cama, sino que se queden allí hasta el día siguiente, es como el trabajo de TET2, ¿no? Que acompaña a la célula para irla introduciendo en un estado de, bueno, de calma y luego de finalmente de quedarse dormida.
Qué buena metáfora hace, ¿eh? Qué bien sí, lo explica sí. El doctor. Bueno, lo que hay que hacer es intentar que la proteína TET2 no desaparezca. Hay que inyectar el somnífero directamente en las células.
Ese TET2 no dejará que la célula, que el niño se levante de la cama, o sea, que se quedará dormido como la Blancanieves para siempre, o sea, ¿no? O como la Bella Durmiente, pues durante mucho tiempo, ¿no? Porque no solo te lleva a la célula a quedarse latente, sino que la mantiene como, ¿no? Como la manta que echas encima. Mantiene a la célula dormida durante tanto tiempo como TET2 esté haciendo su trabajo.
¿Y esto cómo se puede conseguir? Pues con un fármaco que el equipo del doctor García Palmer está desarrollando, lo están haciendo a través de su propia empresa. Ellos, Sofía, lo han investigado y ellos son los que lo van a hacer posible.
Sí, sí, el fármaco está en fase preclínica, esto quiere decir que tienen evidencias, pero bueno, que todavía hay que ver más resultados. El doctor calcula que si todo va bien, dentro de un par de años podrían empezar a administrarse en pacientes con cáncer. De momento lo están probando en tumores de la sangre, de la piel y del cerebro también.
Esto es tumores, cuando están en una fase de mucha, muy agresiva, que están creciendo de forma descontrolada, nuestro medicamento vendría a ayudar a frenar esa enfermedad y reducirle esta entrada en latencia o en una fase de no crecimiento. Ese sería un escenario como de primer impacto, ¿no?
El segundo escenario en el que el fármaco podría funcionar es cuando el paciente ha sobrevivido a la enfermedad, la ha superado, pero hay un riesgo muy alto de metástasis.
En aquel en el que el paciente aparentemente curado gracias a otras terapias o a la cirugía, bajo la sospecha de que pudiera aún tener células residuales que no pues, se pueden detectar, pero que pudieran ser la causa de futuras recaídas, en ese escenario el paciente sería tratado con nuestro medicamento para intentar mantener a esas células dormidas a lo largo del tiempo. Por lo tanto, estaríamos hablando de un tratamiento probablemente de una dosis menor, pero a largo plazo.
De momento van a probar con el primer caso, con administrar el fármaco cuando el cáncer todavía está activo en el cuerpo. El doctor García Palmer ha dado con el talón de Aquiles de la enfermedad. Como te digo, Pilar, estas células dormidas son las más peligrosas, las que originan la metástasis y tienen la posibilidad de anularlas, de dejarlas fuera de combate. Además, otra de las ventajas, fíjate, es un medicamento que no va a ser de los más caros.
Es importante también saberlo. Bueno, veremos a ver cómo avanza este fármaco, que desde luego puede suponer un enorme avance. Por cierto, el doctor nos pide que agradezcamos a todas las asociaciones que están colaborando con el desarrollo de este medicamento, porque gracias a todas ellas pueden seguir investigando y trabajando. Estamos a miércoles 6 de abril, arranca la campaña de la renta de la Agencia Tributaria correspondiente al año 2021. Arranca además con novedades, una campaña que va a durar hasta el próximo 30 de junio. Hacienda estima que este año va a recaudar entre 5.500 y 6.300 millones de euros. Y sobre esto iba la pregunta hoy en mediodía para todos los oyentes. ¿Cómo hacéis vosotros la declaración de la renta? ¿Os bajáis el programa padre, pedís el borrador, os la hace algún gestor, algún amigo, os ayudan? Y Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal? Pilar, buenas tardes.
¿Qué nos han dicho los oyentes?
Pues escucha la nota de voz que Laura de Santiago nos ha mandado al 637-23-0000. Ella nos cuenta que le ayuda a su hermana y que sin ella no está segura si presentaría bien esta declaración.
Pues la mía y la de mi marido, como es simple trabajo, la empresa nos da lo que nos ha retenido y cotizado. Y gracias a Dios tengo una hermana que se apaña muy bien en esas cosas. Entonces entre el padre, el programa padre y la que pedimos que nos hagan, que nos mandan por correo, pues me la hace ya muy a gusto y a cero pesetitas, gracias a Dios.
Hombre, y les vale tan barato. Javier de León suele hacerla, dice generalmente, sin problemas, pero este año todo se le ha complicado.
Pues yo sí, normalmente la suele hacer mi mujer por el ordenador, porque sabe cómo hacerla, pero este año nos toca pedir ayuda, ir a un gestor o a alguien que nos la haga, porque como tuvimos la venta de un piso, ahí ya no sabemos meternos. Entonces sí, ahí pediremos ayuda. Pero normalmente siempre lo hacemos nosotros por ordenador, sí, sí.
La cosa se complica, claro, cuando tienes eso, pues otros ingresos, la venta de un piso, una herencia, incluso cuando has estado también en ERTE. Un año raro, sí, un año raro, y lo mejor es, bueno, pues hacer las cosas con calma, informarse bien, si no se sabe pedir ayuda, o si no, acudir también presencialmente cuando se pueda, cuando habiliten el plazo, a una oficina de la Agencia Tributaria. Mañana, nueva pregunta y nuevas respuestas en el 637-230000. Vamos a hablar ya con Pilar Cisneros para que nos cuente, pues, las cositas que nos van a contar enseguida, ¿eh? Los compañeros de la tarde. Pilar, ¿cómo estás?
Pues hola, Tocaya, ¿qué tal? Pues de todo vamos a tener esta tarde. Pero mira, ahora que sabemos ya que a partir del 20 de este mes de abril ya no será obligatoria la mascarilla en interiores, nos vamos a acercar a Shanghái. Tú sabes que Shanghái, una ciudad de 26 millones de habitantes que se dice el mundo, está confinada. Bueno, vamos a hablar con un español que vive allí para ver cómo es ese confinamiento extremo que se practica en China con esto de la política del COVID cero, ¿no? Hasta qué punto pueden o no salir a la calle, que ya te digo yo que no pueden salir para nada.
Bueno, allí ni media tontería. Vamos, en cuanto hay cuatro casos, te confinan, te meten en casa y las restricciones son de nuevo muy severas. Nos lo cuentan los compañeros de la tarde. Te quedas con ellos a partir de las 4.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este miércoles, Madrid y Villarreal buscan el pase en la Liga de Campeones.
Toma ya, qué música.
Desde las 8:15, la ida de los cuartos de final. Chelsea-Real Madrid, Villarreal-Bayern.
El regreso de la Champions.
Este miércoles despega la nave de la Champions. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Vamos, despega y vuela.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 150 euros por su seguro de coche y que les incluyan servicio taller puerta a puerta y vehículo de sustitución garantizado.
Vente a Línea Directa y para celebrarlo participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Busca Patrimonio Mundial Madrid.
Aquí tienes Patrimonio Mundial en Madrid. La Universidad de Alcalá de Henares es de película, como el Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Patrimonio Capital Mundial.
No me agobies, no me entiendes. No me gusta, no me apetece, no me renta, no me rayes, no me digas cómo hacerlo, no me comas la oreja, no me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Oye, ¿el sello de sostenibilidad que tiene este pescado de Aldi, qué significa?
Pues que en Aldi cuidamos del océano y que ese pescado ha sido pescado, guiño guiño, de manera sostenible y lo tienes al mejor precio.
Como los filetes de bacalao a solo 2,99. Así de fácil, así de Aldi.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.